Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Cantiga de la memoria rota. Vino a nadar la playa entre mis rocas. El mar me ha contemplado la trasola. El barco ha timoneado mi carcasa y escucha mi rumor la caracola. El calor se despoja de mi lana. La oveja me trasquila en cada estío. Mi padre bebe de mi vino brusco y mi madre se cuelga de mi abrigo. Un caballo y su espuela me cabalgan. Un camino me pisa diariamente. Los zapatos del polvo me han hollado y el sol me considera un inclemente. La tierra ha preparado mi piel llana. El arado me surca embravecido. El trigo ha dispersado mis semillas y el pan con diente claro me ha mordido. El frío es un chamanto con mi sangre. La boca de un aullido me proclama. La casa que me habita no me barre y sobre mi extensión duerme una cama. La puerta me golpea en busca de alguien. La lágrima me enjuga en dos pañuelos. Un espejo se mira en mis ultrajes y hay un libro que lee en mi desvelo. Un celaje contempla mi caída. El malhechor comenta mi mal paso. Un país me ha buscado sobre el mapa y no ha encontrado nunca el menor trazo, y esa herida me venda la amargura y la muerte se duerme entre mis brazos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la República de las Letras. En este programa en el que hicimos una modificación, con razones que no es necesario explicar, del plan inicial para tributar a Patricio Mans, a quien pudimos haber tenido más de alguna vez acá y no lo hicimos, hemos decidido en este programa hacer una versión libre, porque podríamos haber elegido un libro de él, pero también teniendo en consideración que alguna vez tributamos aquí al letrista manzanero, ¿por qué no habríamos de tributar al letrista Mans, Patricio Mans? Con Omar Sarraz. Don Omar, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Patricio. Aquí estamos esperando que venga la música.
Y por supuesto también con Alberto Mayol. Buenas noches, compañero.
Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Omar. ¿Cómo están? Y hola. Simplemente quiero sumarme al coro, que ha sido mucho y con justa razón, de hacer este homenaje a Patricio Mans, un artista, de esos artistas como eran los artistas, ¿no? Que no tenían miedo a decir las cosas que pensaban, que no tenían, que nadie entendió muy bien cómo llegó, ni ellos mismos, cómo llegaron a ciertos lugares y cómo se fueron, que se dejaron llevar por el viento, por el mar, por las olas y sobre todo por la búsqueda de una verdad que querían revelar. Pato Mans fue un gigante, y yo no lo conocí, no estuve con él muchas veces, pero tuve ocasión de estar con él algunas. Y la verdad es que era, bueno, esos personajes muy del Chile profundo, además, a pesar de que él es hijo de suizo con francesa, o sea, pero...
Y los dos concertistas de piano que vivieran en la cordillera de Nahuel Huta.
Exactamente, entonces, pero él tenía esta cosa chilena muy, muy fuerte, un humor muy chileno, el humor de curado chileno, o sea, el humor socarrón, denostativo, un poco con pinceladas de chiste infantil. Era un tipo muy entretenido y la verdad es que fue un honor poder en estos últimos años, ya cuando él estaba muy mayor, pero seguía cantando con mucha pasión y sin ninguna, y con mucho arrojo, digamos. Para mí fue una gran experiencia poder conocerlo, y la verdad es que quienes lo conocimos los últimos años sabíamos que después de la muerte de su esposa iba a ser difícil, aunque se le veía muy bien, pero iba a ser difícil que él estuviera mucho tiempo sobre la tierra.
Alberto, yo no sé si cometo una infidencia, pero estás pecando un poquito de falsa modestia. No de falsa modestia, de modestia, me retracto. Porque lo que no has dicho es que no pocos candidatos presidenciales pueden decir que recibieron el apoyo de Patricio Mans, que entiendo que fue una de las razones principales por las cuales lo conociste y estuviste, entiendo, cenando con él, conversando con él, bebiéndote una copa con él en más de una ocasión. Y aprovechemos, pues creo que son cuestiones que en estas circunstancias trascienden un poquito a lo anecdótico, a lo personal, porque ayudan a construir el retrato que nos vamos a proponer construir durante este programa.
Sí, la verdad es que fue un honor muy, muy inesperado, porque a mí una de las cosas que tengo muy malas para hacer actividad política es que me da mucho pudor llamar a una persona y decirle si está dispuesto a apoyar y qué sé yo, y puede participar en los eventos. Entonces yo no hice nada de esas cosas, y sencillamente ocurrió que una persona que de pura casualidad además está a cargo de la franquicia de la República de las Letras en Antofagasta, me comentó que el Pato Mans está súper interesado en esa posibilidad. Fue Marce Mercado. Y la verdad es que fue, yo había conocido al Pato justamente en Antofagasta, lo había conocido allí en diversos, habíamos coincidido en ferias del libro, qué sé yo. Me tocó también presentar libros de él, pero efectivamente me tocó luego, entonces cuando en campaña, varias veces filmamos cosas para la franja. Fue a Punta Arenas al cierre de campaña, estuvo en eventos en Santiago también relacionados. Entonces tuve ocasión ominosa de tocar guitarra con Pato Mans. así que sí, efectivamente, era muy chistoso porque tocábamos cualquier canción y él empezaba a mentir, pues entonces empezaba a decir, es que esa yo la compuse. Y todos nos mirábamos con cara de, obvio que no la compuse. Y seguía insistiendo, no, si yo la compuse. Entonces, pero, bueno, mucha gente no se atrevía a decirle, pero que no. Pues.
Déjame, ¿puedo decir algo breve, Omar? Y luego te cedo el pase así. Para
que quería decir que tú también tienes que hablar, Pato, porque tú lo entrevistaste.
Ah, sí, pero lo mío es un tremendo honor, pero es muy pequeño en relación a lo que contó Alberto. Efectivamente tuvimos en mayo la posibilidad de conversar una hora y
bien.
Le digo a los estudiantes de periodismo, le digo a mi hijo también que está estudiando periodismo, que esta cuestión no tiene que ver con la gloria, tiene que ver con haber podido entrevistar a Patricio Mans, a Margot Loyola, a Humberto Giannini, cosas que de otro modo uno no habría podido hacer. Para eso uno ejerce esta profesión, no para ser famoso. Pero bueno, volviendo al punto, bien breve para darle la palabra a Omar. ¿Sí? Uno de los ejes de la personalidad de Patricio Mans, hasta donde he logrado ver, y creo que Alberto lo corrobora, y creo que se expresa de una manera extraordinaria en su poesía, es que es un mentiroso tan grande que la realidad y la verdad se vuelven demasiado vulgares al lado de su construcción, ¿no? Alberto contaba esta anécdota. En una columna que publicó el domingo pasado el Loro Salinas, que con justa razón ambos son calificados por Juan Pablo González como los Lennon y McCartney de Chile, ¿no? Creo que no hay otra dupla como la de ellos. Loro Salinas en la columna decía: Patricio me contaba que él subía una montaña muy alta en la cordillera de Nahuel Buta y que desde ahí se veía mi pueblo Lautaro, y punto seguido, y agrega, y yo le creía. Obviamente lo que Horacio Salinas estaba diciendo ahí era que no le creía, ¿no? Pero a propósito del primer poema, canción que yo leía, que era Cantiga de una memoria rota, Mans, cuando transformaba esa característica de su personalidad en su escritura, era capaz de subvertir las cosas a tal punto que era capaz de decir, por ejemplo, como dice, cada verso de esa canción, que da para hablar mucho rato cada verso, que el objeto de las cosas normalmente puede pasar a ser el sujeto, y viceversa, ¿no? Entonces es un cambio muy drástico de toda la evidencia, de todo tipo, ¿no? Y creo que eso, con ese nivel de brillantez, lo pueden hacer muy pocas personas. Don Omar.
Bueno, esa personalidad de la que hablan ustedes, abarcante, que siempre con su voluntad va a cosas en las que aparentemente no tiene para qué ir, ¿no? Alguna vez decía, no sé si lo dijo él mismo, no sé si sea verdad, por lo tanto, que García Márquez le decía que él tenía que escribir canciones y no novelas, porque lo suyo eran las canciones. Bueno, él fue de las canciones, los poemas, las novelas, y las canciones está, yo diría, comprobado lo que decía en una entrevista Guillermo Cabrera Infante, el escritor cubano, que los poetas de ahora no son los poetas, no son ni José Emilio Pacheco, ni Nicolás Guillén, ni García Lorca, sino los cantantes, ¿no? Esa es la poesía que nosotros escuchamos cuando éramos niños, mientras las mujeres que se ocupaban del aseo ponían la radio, las canciones que la gente canta mientras va de viaje, y la poesía está ahí más que en el papel. Y bueno, Patricio Mann nos trajo la poesía y la llevó de un continente a otro, con temas tan variados, ¿no? Y además, compositivamente tan, tan sorprendente. O sea, todos los ritmos de América, no sé, se encuentran ritmos mexicanos, ritmos andinos, cuecas, se encuentran boleros, ¿no? Incluso arriba en la cordillera lo dice en alguna parte que originalmente se compuso con un ritmo mexicano que es el huapango. Y aparte de eso, en las letras hay una cantidad de formas compositivas impresionantes. O sea, hay décimas, coplas, cosas tradicionales, así como hay cuartetas, hay sonetos, hay romances, o sea, todo lo tradicional. Entonces, se nota que hay detrás de todo, o sea, lo que permite hacer todos estos movimientos es justamente una curiosidad y una voluntad que no se frena nunca, que va más allá de cualquier complacencia, ¿no? Nunca se detiene. A mí me sorprendió mucho que después de todo lo que hizo, en los 90 empezó a hacer tantos boleros y tantas otras cosas, ¿no?
Sí, y sí, siempre con una autosuficiencia, que no me demoré 5 minutos en hacer esa canción, típica de canción de... Oye, Loro, déjame 15 minutos, así contaba él que había escrito la letra de Vuelvo, déjame 15 minutos solo, préstame esa pieza, en 15 minutos vuelvo con la letra. Y más agregada después, y nadie le cambió ni una coma. Bueno, en fin, lo más probable es que haya sido cierto, y si no fue cierto, ¿qué importa?
Sí.
Bueno, ¿quién parte con la música? Compañero Alberto Mayol.
Sí, yo he dudado tanto, porque...
De tantas maneras.
Uno dice... No, porque conociéndolo a ustedes y conociéndome yo, somos capaces de no poner arriba en la cordillera, ni poner Vuelvo, ni poner ninguna de las conocidas, cosa que es una vergüenza, pero por otro lado una...
Ni poner a Patricio Mans.
No llegaríamos a tanto. Pero efectivamente yo seleccioné una canción que tiene tintes premonitorios en su momento. Tintes premonitorios para bien, para el triunfo, y aires premonitorios para mal, para la derrota subsiguiente al triunfo. Esta canción se llama No cierres los ojos.
Ah, muy buena.
Es de Patricio Mas.
Es de los primeros discos.
De los primeros discos, centrado en el triunfo inminente de la Unidad Popular y en su posible derrota posterior, ambas cosas acontecidas.
Vamos. Bien.
La pampa, de la estepa, de los bosques, de las islas, de los llanos o del mar. Son de cobre, son de hierro, son de lana, son de roble, son de arena, son de nieve, son de piedra, son de sal. Son hombres de mi país, repartidos al azar. Y blandiendo sus girones y escribiendo su confianza, fueron a las elecciones a ganar. No hay traición que no conozcan, no hay mentira que les pasme, no hay dolor que no les duela, no hay lección por aprender. De la sangre rebrotaron, de la cárcel escaparon, del cadalso se esfumaron y ahora tienen el poder. Lo ganaron con sudor, tras dos siglos de esperar. Y hoy el tiempo es menos duro porque guardan la certeza de que el triunfo está seguro y ningún poder del mundo lo herirá. Maltratado fuiste en tiempos del rencor. Siempre acecha el enemigo en la sombra más espesa, si te duerme la certeza de sentirte triunfador. No te sientes a vivir, vete afuera a combatir. La victoria está distante de tu mano todavía. Un instante, noche y día, no lo olvides en tu ser. Cuida tu poder, vete a vigilar. No cierres los ojos, no vayas a despertar como ayer, como ayer.
Los textos que ustedes tienen a la vista parecen poemas, pero no lo son en un sentido estricto. El ideal del poeta es concebir su poema sin otras ataduras que la sintaxis, que en este caso es una dictadura silábica, las cadencias, con y sin las rimas. Pero los poemas de cantología están atados además a la música, y la música, contrariamente a lo que se cree, tiene estructura matemática. Muchas veces la música me impone un modo de versificación completamente inusual en la poesía. En este caso, la música fue escrita antes, en Requiem, ¿no? Lo contrario puede considerarse una empresa imposible. Pero solo en compañía de la música este poema puede adquirir toda su dimensión. Un poema comparte con la música algunas técnicas, Ahí está la cadencia rota, la acentuación invisible, es decir, no marcada por un signo, la rima interna, técnicas que muy pocos poetas contemporáneos dominan. Pienso a menudo que los poetas deben iniciarse construyendo sonetos, coplas, romances, décimas. Neruda nunca pudo escribir una, y en este libro hay dos décimas muy particulares, Muerte y Resurrección de Víctor Jara y Elegía para una muchacha roja. Aprendiendo a utilizar el pie quebrado, a controlar el universo silábico, es decir, dominar las formas clásicas, utilizando las rimas consonantes y asonantes, amén de las rimas internas, y profundizar en el ejercicio de las cadencias, en las cuales Neruda fue un maestro, se puede llegar a hacer algo importante. En fin, queridos amigos, la intención oculta de este libro, Cantología, es ambiciosamente pedagógica, pero ojo, no estoy diciendo así se hace, sino así lo hago yo, que es muy distinto, ¿no? Entonces, estamos hablando de Patricio Mans. Yo creo que todos hemos estado más en la música y la poesía en este programa, más que las novelas. Aquí está Cantología. Y me parece muy interesante esto de que las formas que aparentan ser anticuadas no lo son. Una vez dijo Jorge Enrique Adum, un poeta ecuatoriano, en una conversación, estábamos en una casa y coincidimos con él, dijo, ¿acaso la Odisea es menos evolucionada o es una cosa que no tiene el mismo nivel artístico? En el arte no hay evolución, ¿no? Y muchas veces uno ve que los poetas actualmente están en el verso libre y no les interesa pasar por lo otro. Pero en el arte no hay evolución y nada es arcaico y nada está perdido. Y eso, la prueba es Patricio Mans, ¿no? Que se sumerge en todas esas cosas renacentistas, medievales, que son de la literatura castellana, y trae de nuevo todo eso al presente, de una manera mágica. Todo eso que podría ser un romance medieval anónimo está en nuestras cabezas y en nuestras radios. Entonces, me parece muy interesante todo el trabajo de Patricio Mans con la poesía, la música y las formas. No sé qué piensan ustedes.
Como no podía ser de otra manera, nuestro Omar nos hace un punto muy, muy importante, porque yo me acuerdo cuando leí el libro de él sobre Violeta, él cuenta mucho de cómo conoce a Violeta, de su relación con ella, en fin. Había llegado a Santiago, era un poeta y cantante joven. Era llamaba la atención porque era muy bonito, además, ¿no? Era un jovencito bien lindo y bien alto. Él fue
el James Dean de la nueva canción, decía el otro día el diario.
Exacto. Él fue arquero de la U. Se probó junto con el gringo Neff. Fueron los dos que quedaron.
¿Viste?
Y le exigieron.
¿La hacía todas?
Y le exigieron que tenía que elegir, en la U exigieron que tenía que elegir entre la música y el fútbol, y él no dudó y se fue a la música. Entonces, este muchacho que llega ahí, efectivamente, llega con un afán de aprender, de estudiar, de interiorizarse. O sea, todo este artista, que es muy de los artistas que de aquí para afuera, digamos, se les ve hipersuficientes, seguros de sí mismo en todo, qué sé yo, pero detrás hay mucho trabajo de un artista de verdad. Y él ese trabajo lo hizo, y ese trabajo tenía mucho que ver con Violeta Parra, que exigía, por supuesto, niveles de profundidad, de interiorización en cada una de las artes correspondientes, y que lo fue formando también mucho. En varias partes he leído que se comenta que él fue uno de los fundadores de la Peña de los Parra, y la verdad es que él, en lo que cuenta en el libro, es que no es así. Es que él llega siendo muy jovencito y efectivamente se empieza un poco a quedar en la peña, ¿no? Se empieza a quedar ahí y empieza a caerles bien, pero entra como por el costado, y Violeta Parra un poco lo adopta y lo empieza a llevar, y él se mete mucho efectivamente en métrica, en estudio de la poesía, y eso va configurando una musculatura de artista que es otra cosa.
Sí, hay que mencionar algunos datos que que con el paso del tiempo se olvidan y que ayudan a figurar mejor el tema. Por ejemplo, Patricio Mans tenía más o menos la misma edad que Víctor Jara. Tenía 5 años menos, ¿ya? Pero por el solo hecho de tener 5 años menos, ya era 10 años mayor que casi todos los integrantes de la Nueva Canción Chilena. O sea, era en promedio 10 años mayor, en promedio, no en todos los casos, pero en promedio 10 años mayor que los Intimani, 10 años mayor que los Quilapayún, 10 años mayor que el Gitano Rodríguez, 10 años mayor que los Parra, y así sucesivamente. Entonces, ese es un dato bien relevante porque bueno, cuando uno ve ahora a Mans con el Loro Salinas, bueno, dice, los dos están en el mismo rango etario, pero cuando uno tiene 30 y el otro tiene 20, indudablemente la diferencia se nota mucho, ¿no?
Se nota.
Y Mans fue el que sobrevivió. Cuando el otro día el presidente de la SCD decía que había muerto alguien que estaba a la altura de Víctor Jara y de Violeta Parra, yo podría defenderlo con cuchillo de esa argumentación. O sea, creo que ahí no hay retórica, no hay exceso, creo que hay una descripción. Y no nos vamos a poner aquí a decir quién es mejor que otro, yo voy a decir que está al nivel, nomás para no ponerme odioso, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, ese es un primer dato a propósito de lo que decía Alberto, que es súper relevante tener en consideración. Y lo otro, Omar, a propósito de lo que tú decías, y esto siempre uno desconfiando de si efectivamente ocurrió, o si Mans cree que ocurrió, o si no ocurrió. Él contaba que vivía en una zona muy aislada, Tirúa, en Biblioteca Pródiga, que la madre le había dicho que solo podían leer los libros que estaban a la izquierda de cierto anaquel, y que ellos leían los libros que estaban a la derecha y que él sabía que eso era lo que quería su madre, ¿no? Entonces yo le pregunté, cuando lo entrevisté, Patricio, ¿pero qué era lo que tú leías cuando eras niño? Entonces yo pensé, porque hay un cliché que tiene que ver con ciertas edades, que me iba a nombrar a Emilio Salgari, a Julio Verne, porque cuando uno le pregunta a gente de esa edad que leían cuando niño, casi todos dicen Emilio Salgari, Julio Verne, y los viajes de Gulliver y ese tipo de cosas. Me dijo, no, yo leía la poesía española medieval, me pasaba tardes enteras leyendo la poesía española del siglo XIV, del siglo XV, entonces yo me lo imaginaba así, leyendo al arcipreste de Ita, leyendo a Jorge Manrique, leyendo el Mio Cid. Entonces eso a propósito de lo que tú decías, Omar, o sea, y cuando alguien tiene una formación con ese rigor intelectual, porque a mí me parece imperdonable que no se lea a esta gente, que es deslumbrante, o sea, yo le recomiendo a alguien que le dedique 3 horas de su vida a leer a Jorge Manrique y va a salir deslumbrado del poeta que es. Claro, cuando alguien se forma con ese rigor y tiene talento, y un talento descomunal como el de Mans, es mucho más probable que termine convirtiéndose en un gran poeta y que llegue a dominar intuitivamente la cocina de la creación poética, porque esto no es inspiración, es estructura, tiene mucho más de ingeniería que de decoración. Y Mans, la parte ingenieril de la poesía la conocía muy perfectamente.
Claro. Sí, y bueno, las vanguardias son importantes, cada época explora caminos no recorridos, pero esa exploración es mejor si llevas algo al hombro, ¿no? Si llevas un morral con alguna cosita para poder seguir caminando.
Sí. O sea, no es lo mismo deformar las figuras deliberadamente que las figuras te salgan deformadas.
Claro. Bueno, no puedo evitar decir, Alberto, tú que eres un romántico viajero, acabas de describir, sin haberte dado cuenta, el principal argumento por el cual la UE es todavía más grande que el Real Madrid. Porque,
a ver.
Claro, porque el arquero que llegó a la juvenil y no al primer equipo de la U fue Patricio Mans, y el del Real Madrid fue Julio Iglesias.
Exactamente. Sí, exactamente. Claro. Exactamente.
Sí, muchas veces. E irrefutable. Muchas veces. Debo decir que muchas veces he lamentado que lesionaran a Julio Iglesias.
y en el Marsella a Albert Camus.
Mira eso. No somos nada. ¿Cómo es posible? La hacen todas.
En fin. Bueno, compañero Omar Sarraz.
bueno,
pongámosle música a esto,
¿eh? Pongámosle música. Entonces, yo, de los boleros, el que más me ha gustado es Medianoche, que es una diosa lamada en la muerte, un bolero muy triste, que termina diciendo: vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros, ¿no? Entonces, vamos con un bolero para mostrar también otras cosas que no son las de siempre, de Patricio Mans, Medianoche.
Esta medianoche escucharás al bronce congelado tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Camino del ocaso, no bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo.
Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se le limpió las dos manos con mi bandera y no faltó mi patria quien aplaudiera. Porque hay desventurados que por migajas besan la bota sucia que los ultraja. Hay algunos que se hinchan con gran esmero, sirviendo la codicia del extranjero, y otros que se solazan por 1000 dinares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto, para que el pueblo juzgue de tanto en tanto, mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indioamericano. Llegó otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable, pero no está lejano el día clemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente. La obra llamada Llegó Volando, que fue escrita en la clandestinidad el año 1973, en el mes de noviembre, por Patricio Mans, esta noche en este tributo a Patricio Mans de la República de las Letras.
Sí. Déjenme decir un par de cosas, una cosa para ordenar, como ordenar las fases de Patricio Mans, ¿eh? Así como la fase azul y la fase roja, la fase rosa y la cubista de Picasso, ¿no? Pero para hacerla bien corta.
¿Sí?
Una primera parte que es la parte del retrato de personajes que Mans transforma en poéticos y que están en el margen de la sociedad. Cuando esa es la época del protagonista de Arriba en la Cordillera. Es la época de Bandido. Es la época del Andariego. Es la época de cuando le hace una canción al Che Guevara que se llama Su nombre ardió como un pajar, pero no hace de él una apología política, sino de su arrojo, ¿no? De su determinación para enfrentar las circunstancias. Es la época donde se musicaliza La exiliada del sur, y así sucesivamente. No quiero seguir extendiéndome, pero quedó claro, ¿no? Luego viene una segunda fase que se inaugura con el golpe militar, y que es la que describe Alberto, donde están las canciones más combativas. Ahí está Llegó Volando, está La dignidad se convierte en costumbre, dedicada a Bautista von Schoen, y varias otras canciones que son la fase más... más combativa, más directa, en la época de las caídas, bueno, ese tipo de canciones. Luego, cuando se produce la asociación musical con Horacio Salinas, es cuando viene la parte que yo diría que es como la más existencial, que son canciones universales, Palimpsesto, Cantiga de la Memoria Rota, y así sucesivamente, intercaladas con algunas canciones románticas de alto vuelo poético, porque ahí habría que construir otro canon, como la balada de los amantes del Camino de Tavernes. Y después viene esa otra fase que tú describías, Albert, Omar, que es la fase del rescate del lenguaje romántico de los sonidos latinoamericanos, pero llevándolos a un alto nivel. La mayoría de la gente conoce a Mans en esa época por su disco con Inti Illimani y Arriesgaré la piel, que tiene boleros y ranchera. Pero hay otro posterior que es mucho menos conocido, que es un disco más bien de valses peruano, que se llama Amar de Nuevo, donde también hay unos valses peruanos fantásticos con la música de Salinas y la letra de Mans. Luego vienen 20 años donde hace varias cosas, la canción a Pascual Ama, todo se mantuvo activo hasta el final, pero yo solamente a modo de escribir diría que esas son como las fases más notorias, y uno podría tender a ordenar su obra dentro de esos énfasis.
Tremendo clasificación, Pato. Tremendo. Sí.
Y una vez más, gente de provincia poniéndose en el centro de todo. O sea, lo hemos dicho tantas veces, la gente que viene de los lugares más alejados de la capital y que llega a todo el mundo, ¿no? Los poetas, los cantantes, una época, digamos, No sé qué pasó, pero una época donde de todas partes de Chile salían personajes increíbles, sorprendentes.
Pero Omar, no te engañes, que la educación era muy mala, que todo cambió felizmente en las últimas décadas, y en la educación ahora sí.
Ah, sí, tienes razón. ¿Para qué filosofía? ¿Para qué historia? ¿Para qué?
Era muy, muy mala. Fíjate que alguna vez hice el siguiente ejercicio. Esto es verdad, me metí a Memoria Chilena y me puse a buscar como los 100 escritores que Memoria Chilena tiene con mayor cantidad de información, en el fondo, que considere que eran los más importantes entonces, del siglo XX. Y entonces hice un Excel, los puse, Y entonces me di la tarea de poner de qué estrato social original era, ¿ya? O sea, era clase alta, media baja, baja, ¿ya? Y si eran de regiones o eran de región metropolitana. Y para algo sospechaba, pero descubrí que solo el 5%, o sea, 5 de 100, eran personas de clase muy alta. ¿Ya? O
Huidobro.
sea, Huidobro,
Claro.
José Donoso, María Luisa Bombal,
Claro.
¿ya? Cinco solamente.
Cinco.
Habían unos 15 que deambulaban entre clases medias a altas, hijos de profesionales, qué sé yo, universitarios, en fin, y clases medias, pero 15 o 16, y todo el resto eran pobres y de provincia.
Tremendo. Ahora,
Entonces,
sí,
hecha la descripción que hace Alberto, el caso de Mann sería todavía más extraño porque lo que su biografía registra, lo que él dice de sí mismo, es que no fue al colegio y no fue a la universidad. O sea, hay varias entrevistas donde Mann dice que él no fue al colegio, que él se formó en la biblioteca de su papá, que ahí leía cuando era chico, debajo de las carretas, me dijo textualmente. Debajo de las carretas leía la poesía española del siglo XIV. Bueno, y bueno, eso sí ya es más acreditable que nunca fue a la universidad tampoco. Y por eso asombra tanto este nivel de vuelo poético, ¿no? O sea, es realmente impresionante. A propósito de lo que yo decía de Violeta Parra y de Víctor Jara, no se trata de comparar, pero cuando uno le lee en una entrevista a Joan Manuel Serrat, en un libro de entrevistas a cantautores latinoamericanos que hizo el actual director de la Escuela de Periodismo de la Chile, Dino Pancani, junto con un colega que le pido mil perdones, pero en estos momentos no recuerdo el nombre, lo buscamos mientras lo describo y lo damos porque no hay que invisibilizar al otro autor. En ese libro, Joan Manuel Serrat dice que él considera que Cantiga de la Memoria Rota es la mejor canción que se ha hecho en castellano. Mira, puede ser una mentira como las demás, ¿no? Pero eligió una canción de Mans para mentir, pues, si es que fuera cierto que está mintiendo, ¿no?
Claro, exacto.
Y estamos hablando de Serrat.
Claro,
Sí,
claro.
alguien que sabía un poquito de poesía, ¿no?
Y de
Sí.
composición de canciones.
Bueno, entonces también este programa le hace un reconocimiento, nuestro programa, a los profesores normalistas, a toda esa educación. Mi suegro que murió trabajaba en la sociedad de constructora de establecimientos educacionales que duró hasta como el 73 o 74. Estuvo en Viña del Mar y tenían que recorrer todo el país haciendo colegios de acuerdo a la geografía y al clima de cada lugar y reparándolos. Y eso lo hacía el Estado y en todo Chile iban arquitectos, ingenieros el año completo reparando y construyendo. Ahora, en cambio, se nos pide que hagamos bingos para tapar las goteras.
Palabras al cierre, compañeros, porque entiendo que estamos en el momento de partir y ustedes saben que uno de los grandes errores que hemos cometido en nuestras vidas es no haber sabido identificar ese momento.
¿Ustedes
Bueno,
si quieren
primero,
cada uno
lo
leer
primero.
algo o quieren, ya no hay tiempo o podríamos cada uno leer algo? No sé.
Primero es que tenemos un patrocinador que se llama Librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, Macul, esquina Raza, salida de Metro Chile España, y en la página web usted puede comprar y se lo llevan a la casa sin mayor dificultad. Entonces la página web de Librería Clepsidra, que también está en Instagram, en Facebook, en fin, distintas redes sociales, con mucho trabajo, muy activo y muy entretenido. Yo, la verdad es que me entretengo con las cosas que va publicando la librería, así que les agradezco también a ese trabajo.
Maravillosa librería Clepsidra. Y decir que no siempre es patrocinador Alberto, porque, y volveremos, ¿ah? ¿Eh? Volveremos. Porque cuando uno tiene la posibilidad de pasar una tarde de sábado en la casa del dueño de Clepsidra, el patrocinador se transforma en auspiciador. Sí.
Gracias.
Y hace el extraordinario
No.
gesto poético de de transformar el dinero de la venta de libros en otros tipos de lirismo, ¿no?
Claro. Sí, la alquimia, pero es que la amistad y ustedes son lo más grande en la vida que uno puede encontrar.
Oye, ¿les parece si nos vamos con una canción y dejamos a quienes nos están escuchando para que pongan más Patricio Más, para que se pongan a leer y nosotros seguimos conversando? Sí. Mira, déjenme despedirme con esta. Yo se lo dije, se lo puede decir a Patricio Más, eso se lo voy a contar a mis nietos. Le dije que era probablemente la canción que más tarea para la casa me había dejado en mi vida, porque siempre la entendía de una manera diferente, y es una canción tan genial que de alguna manera está escrita para eso, y por eso se llama palimpsesto, que son estos papeles borrosos de la antigüedad que eran sobrescritos para tratar de interpretar lo que decía antes y hacerlo dialogar con lo que se quería decir ahora. Solo un dato, esa canción es tan genial que, por ejemplo, si uno lee la letra que Mans escribió, aparece un sustantivo propio que es con nombre Libertad y con apellido Osuna, ¿no? Pero cuando uno escucha la canción, escucha que la libertad Osuna. Entonces, cuando uno escucha el sustantivo propio, es un significado, y cuando escucha que la libertad Osuna, es otro significado. Eso para empezar, bueno... De eso estamos hablando cuando hablamos de Patricio Mans. Esta canción se llama Palimpsesto, démosle los créditos correspondientes a Horacio Salinas, que es otro enorme monstruo de la música chilena. Y aprovecho de decirlo, si se cometió la injusticia con Mans, que no se cometa con Salinas, que es algunos años menor y hay que darle los premios que merece.
Sí.
Y con esa canción nos vamos, ¿les parece?
Sí, dedicada a Serrat, justamente dedicada a Serrat. Sí.
Es una canción dedicada a Serrat, iba a decir lo mismo.
Perdón.
Y no me quiero dejar pasar lo dicho sobre Horacio Salinas. La verdad es que son artistas de una magnitud, de una profundidad que nos merecemos como país dar esos reconocimientos, porque al no reconocerlos sencillamente borramos las cosas que nos han hecho mucho mejores y dejamos crecer como hemos hecho muchas veces aquellas que no nos han hecho mucho mejor.
O sea, si les parece, finalizamos con esto. A mí no me importa competir con los otros países de América Latina, no tengo esa pulsión, yo me siento muy latinoamericano, pero gracias a estos próceres, los de la nueva canción chilena, la música popular chilena alcanzó un nivel que en muy pocos países de América Latina se ha alcanzado. Y eso se lo debemos a Mans, se lo debemos a Violeta, se lo debemos a Víctor, se lo debemos a Horacio Salinas, y a otros, ¿no? O sea... Sí. Cuando Horacio Salinas decía que la década del 60, dentro de la cual estuvo la nueva canción chilena, equivalía al renacimiento chileno, creo que lo resumió de una manera inmejorable. Así que eso, nos vamos con Palimpsesto y nos vemos el próximo sábado.
Un abrazo.
Huelga deciros que yo os quiero más en la profunda pulpa de antesueño. Cuando el glaciar se reconvierte al sol y se nos va el esperma en el empeño y se nos cuaja el ceño de cenizas ávidas de hundir el cavilar del leño. Huelga decir os libertad Osuna, que os sueño arando en hierro y sabio azote, volviendo a errar y errar sin miramientos, sobre un caballo y sobre un brioso brote, que es una forma de entender amor y otra jornada que vencéis al trote con ansia de echar la tierra a bugir, la luz a rodar. Huelga dudar que libertad amando me vuelva a herir la gana regresar. Come.
pretender que libertad Osuna, Osuna en la memoria del ultraje, os rememore y os despierte al vuelo, os calce el corazón con los corajes, os arrebeta sin parar la estancia oscura en que bebéis la injuria y su brebaje. Hombre, volver para que Osuna libre su libre nombre y su veloz corpiño, su vientre cuarzo y su agonía historia, y sus cadenas, su reloj, su niño. Y os avecine Osuna y os ausculte con sus dos manos sus tres cariños y su refulgir, su oficio de herir la luz por venir. Si nos parder la gana en toda luna, llevos de andar la juntos tierra a tierra, que en las raíces nos una.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.